Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya son las 3. Bienvenidos a Fórmula Espectacular.
Esto es el Jueves Retro.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos. Celos.
Besos de cereza. Alma quebradiza. Ojos de inocente. Corazón que miente.
De pronto flash. La chica se.
Esto es
el Jueves Retro.
Hay que preguntarle al mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Es nuestro Jueves Retro. Arrancamos con la música de Emmanuel, si no me equivoco. Les doy la bienvenida a nuestro programa. De 3 a 5 de la tarde los vamos a estar acompañando completamente en vivo. Así que quédense con nosotros porque pues hay muchas, muchas cosas que están rondando el día de hoy al medio del espectáculo. Yo soy Flor Rubio y saludo a mis compañeros que ya están listos. Mario de la Reguera, ¿cómo estás?
Hola, hola, hola. Pues muy bien, gracias. Pues mira, yo iba a comentar, ya ves que Selena Gómez ha sido noticia, sobre todo en los Globos de Oro. Pues ahora nos sale que va a cantar música regional mexicana como Linda Rosa, que también tiene raíces mexicanas. Entonces, pues ya próximamente vamos a oír a Selena Gómez con canciones mexicanas. Me imagino que va a convocar a algunos nuevos compositores. Entre ellos, pues me imagino que a este chico Nodal, ¿no? Que sea alguno de los que le entreguen canciones para poder grabar.
Muy bien, Mario. En un momento comentamos, por supuesto. Bienvenido. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Mi querida Flor, buena tarde a todo el equipo y al público, por supuesto. Oye, pues mira, hoy va a ser un programa, creo que este programa será patrocinado por el despacho Pose, o yo no sé, porque puro problema legal entre que si tu Julio César Chávez Jr., que si Carol G., obviamente vamos a abordar este escandalazo y lamentabilísimo problema de agresión a Paola Suárez, ¿sí? Muchas cosas, y también el reality, el nuevo reality del programa Hoy. Esto y más, mi querida Flor.
Oh. Ay, muy bien, Joel, bienvenido. Y muchas estaremos gracias. Hablando del tema este de Paola, que nos mantuvo a todos en hilo el día de ayer, de verdad que estuvo tremendo. Ya está también con nosotros Miguel Ángel Maldonado, chiapaneco, desde Tonalá, ¿cómo estás?
Muy bien, mi queridísima Flor, y pues bueno, también con los pelos de punta. Con esto, la verdad que lo de Julio César Chávez Jr. pasó a segundo término frente a lo de Paola Suárez. Que la verdad, Flor, yo creo que hoy tenemos que tocar este tema de Paola, de la perdida, con pinzas, porque la verdad que no haya uno por dónde, Flor. Defender lo indefendible o defender lo defendible, ya no sé, la verdad que esto me tiene anonadado, Flor.
En un momento lo vamos a conversar. Antes saludamos a nuestra querida Paulina al frente de la producción y también al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula. Ya están listos para apoyarnos desde las instalaciones allá en Reforma Lomas. Ay, sí, ustedes bien carísimos, ¿eh? Allá en Reforma Lomas ya los vi. Muy contentotes desde las bellísimas instalaciones de Grupo Fórmula. Mañana nos vemos por allá, compañeros, porque estamos buena parte del día los viernes por allá. Pero bueno, saludos a nuestro público también. Recuerden que nos pueden escribir a través de las redes sociales con todas las dudas que tengan. Y ayer comentábamos, Mario Chapaneco, justamente que a Paola Suárez le habían dado su anillo de compromiso que había anunciado muy contenta a través de un video que se había comprometido con su pareja y pues todo parecía que era un momento feliz, un momento bonito. Paola forma parte de las perdidas que pues se han hecho sumamente famosas en plataformas digitales, en YouTube para ser exactos, y bueno, se potencializó todo su éxito a raíz de que Wendy Guevara entró a la Casa de los Famosos, aquello se descontroló. Paola es su compañera en YouTube, es su pareja de trabajo. Y así terminamos el programa, Joel, y de pronto las imágenes de Paola muy fuertes, golpeada en el hospital, presentadas por la misma Wendy Guevara, que en ese momento acusaba a su pareja de haberla violentado sin tener grandes detalles. Dijo también que se había aventado de un segundo piso porque su pareja le había robado dinero y ella la habían dejado encerrada y la única forma que vio para recuperar el dinero robado era saltando. Después sale el novio, el prometido, a decir que no se estaba escondiendo, que daba la cara, que Paola había intentado ahorcarlo y que por esa razón él la había golpeado, la aventó y ella se lastimó con una lámpara. Esa es su versión de las cosas, ¿no? Pero él refiere que los dos estaban muy, muy drogados. También el chofer de Paola ya salió a dar un testimonio. Apoya 100% a Paola. Dice que no es cierto, que no estaban drogados, que sí habían tomado, que venían de un bar y que efectivamente él le quiso robar. Esta es una breve reseña de lo que ya todo mundo sabe, pero si no estaba enterado, esto fue lo que pasó. Y ahí vamos, Joel, no sé qué cosa nueva haya. ¿Ya salió Paola a dar alguna versión?
Fíjate que hasta ahora Paola hace rato hizo un live, pero entiendo que no habló directamente, sí. Sin embargo, lo que sí ya está confirmado es que ya ella pues inició esta denuncia ante el Ministerio Público porque personal de la Fiscalía de Guanajuato acudió esta mañana al Hospital General Regional allá en León, donde Paola permanecía hasta hace un par de horas, y pues ya le tomaron la declaración e inició esta denuncia. Aún no sabemos los cargos por los que José de Jesús ha sido acusado. Lo que sí sabemos en contraste es que José de Jesús denunció anoche a Paola Suárez por al menos por un delito, y sería por amenazas, ¿no? Solamente, al menos por uno. Y otra cosa, fue un testimonio importante que me gustaría agregar, me parece, el de la mamá, la señora Montserrat Suárez, que también salió a redes sociales e hizo público que en el mes de diciembre Paola y su hasta ayer prometido pues ya habían tenido un enfrentamiento, una discusión. Incluso señaló la señora que en diciembre este personaje, José de Jesús, acudió a las puertas, acudió a su casa pues para patearle la puerta, ¿sí? Para violentar la puerta, la familia de Paola había planeado pasar las fiestas decembrinas en familia juntos, y que sin embargo esto ya no fue posible pues por este enfrentamiento entre Paola y su pareja, Flor.
Así es, una historia de violencia intrafamiliar terrible que fue expuesta la tarde de ayer, Chapaneco, y que a todos nos puso los pelos de punta.
Así es, Flor, pero fíjate que aquí es donde digo que debemos que ser muy, muy, muy pertinentes, porque si este chavo dice que estaba bajo las influencias de las drogas y el alcohol, y ya Paola ya puso la demanda, entonces aquí lo que viene al caso, no sé si las autoridades lo tendrían que hacer, es la prueba de intoxicación, que creo que todavía les quedan de 9 a 10 días. Hace cuenta, cuando alguien se droga, todavía las sustancias están, se pueden ser detectables dentro de los primeros 10 días. No sé si, dependiendo de esta magnitud, porque este es casi, bueno, estaba 2-3 para el 4 para el homicidio, puedan inmediatamente tanto hacerle las pruebas a ella como al tipo, como al novio, porque si estamos hablando de que los dos se drogaron, Flor, entonces ahí yo ya no encontraría culpables o inocente nada más, ¿eh? O sea, eso me queda muy claro, espero que la comunidad trans no se me venga encima, pero hay que ser muy disciplinados y muy responsables, porque ahora sí que están las dos versiones, Flor. Están las dos versiones.
Y importante, importante nada más recalcar que la versión de las drogas viene de parte del prometido. Sí. Sin embargo, el chofer de Paola refiere que habían tomado. Es decir, también está, si no estaban drogados, estaban alcoholizados los dos. Sí. ¿No? Sí. O sea, era una cosa o la otra. Exacto, Mario. Adelante, Chapareca.
Sí, entonces, fíjate, y hoy, bueno, ahora sí que no, yo ya en el quinto piso me quedé en que las drogas de antes eran nada más que la marihuana y la cocaína, ¿no? Hoy hay distintas drogas que no sé ni cómo se consuman, que no sé si enfrente puede estar tu chofer, tu mamá, y ni cuenta se dan que uno se está drogando, las desconozco. Para eso digo, pienso yo, hay gente especializada en eso en la Procuraduría, en la Fiscalía. Bueno, y lo otro, que no me salta, ¿cómo es posible que pobre Paola está ahora sí que totalmente devastada, herida, golpeada como un Cristo, y todavía pudo postear de que, oye, casi casi, mi amor, ¿por qué me lo hiciste si antes? Eso no me cuadra.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Es amigo de mamá.
Bueno, ya estamos de regreso escuchando Johnny el Enojón, Angélica María en el Jueves Retro, Mario y tú, pero bien contentote.
Así es, así es. Digo que esa canción es la que debía de haberle cantado en ese enfrentamiento que tuvieron la señora, bueno, señorita, no sé, Wendy, ¿no? No Wendy, la...
Paola.
Paola, perdón. Pero te das cuenta de que esas relaciones son muy tóxicas, y tan tóxicas que jura lo que van a volver, ¿eh? Y al rato se van a perdonar, y perdóname mi amor, y todo bien, y vamos a ver el casamiento. Lo vaticino, ¿eh? Porque así son ese tipo de relaciones a veces, ¿no? Son cosas de la mala vida, les gusta el conflicto, ¿no?
Sí, ayer yo decía algo parecido sin saber lo que iba a ocurrir. No es una cuestión de género. Yo creo que es una cuestión de valores, ¿no? Al final, no importa si eres homosexual, heterosexual, mujer trans, eso no tiene importancia en este momento. Lo que sí tiene importancia es que dos adultos estaban alcoholizados o drogados, y eso, cuando tú pierdes el conocimiento, cuando pierdes el control de ti mismo, cometes los errores que ellos cometieron ayer. Ellos y ellas, ¿no? Porque entonces yo creo que no es una cuestión de género, sino de que ellos como pareja no se respetan, ¿no? Porque están tomados, porque están drogados, y entonces en esas condiciones nadie puede obrar con inteligencia. Absolutamente nadie, Joel.
Sí, de acuerdo. Y vamos a ver, al final aquí es claro que ambos estaban fuera de sí. Lo que no sabemos, y me parece lo más extraño, es en qué momento cambió todo. De una fiesta, Flor, que hubo la noche anterior, donde todo era algarabía, gritos de júbilo, celebración por este compromiso, ¿sí? ¿En qué momento en 6 horas te cambia todo y presuntamente golpeas a tu pareja? Le quieres robar dinero, la pareja se avienta al vacío, ¿no? ¿Qué pasó en esas 6 horas? ¿Sí? ¿Por qué inició esto? Yo creo que ahí es el punto.
Yo te digo qué pasó, alcohol y drogas, eso es lo que pasó, punto.
Sí, terrible combinación.
Sí, pero yo creo que no en horas, Flor. Habría que también, yo creo que ahí tiene que Paola ser muy sincera, y también el otro parte, su pareja, si es la primera vez que sucede algo parecido, o esto fue subiendo de tono. Yo no creo que esta sea la primera vez. y hay muchas inconsistencias por parte de los dos. Uno parece casi casi como, como que viene de Disneylandia el chavo, o sea, a mí no me pasó nada, la única loca, la única que se cayó, la única que se golpeó fue ella, la que casi casi se quiso suicidar fue ella, y vean, pero dice, entre los dos hubo la riña, ¿no? Y él se ve muy bien, tranquilo. Sin embargo, también ella, cuando postea de una forma tan tranquila que, y después de que me quisiste, me amaste y me pediste, y todavía le pone ahí unos muy, como que yo creo que en ese momento no te alcanza a decir si tanto que nos queremos, digo, o sea, por Dios, bueno. Y la otra es que cuando Wendy, la otra perdida, desde el hospital, empieza a hacer un en vivo y dicen, aquí la estoy cuidando, este es un hospital público, la trajimos acá, bueno, porque ella casi no tiene dinero, entre todos vamos a cooperar. Sin embargo, luego se habla de que tiene un chofer, tiene una escolta. Una escolta no te cobra $2. Ya quisiera yo tener medio cuarto de escolta y lo que te cobra. Entonces, ¿cómo no vas a tener para un hospital? Entonces, ahí como que están, no sé si fueron los nervios, como que hay muchas mentiras. No están hablando nadie con la verdad. Esa impresión me da, y que quede claro, esto no va porque se trate de una chica trans, porque como bien lo dijiste, Flor, esta es una relación que hay tóxica, más allá de qué sexo sea.
Flor. Sí, lo que estamos analizando es la violencia intrafamiliar que se vive, por supuesto nada justifica, nada absolutamente justificaría los golpes que ella recibió, porque en este encuentro, en una pareja a la que salió perdiendo fue Paola, ¿no? Uh-huh. Haya pasado lo que haya pasado, que ella haya intentado ahorcarlo o que ella se haya saltado del segundo piso, haya sucedido lo que haya sucedido, ella es quien pierde físicamente, o sea, la que tiene lesiones es Paola, ¿no? Y habrá que investigar de qué manera se provocaron esas lesiones y deslindar responsabilidades, porque el hecho de que el chavo salga y diga, no, yo nada más la aventé y se pegó con la lámpara, es muy conveniente para él, ¿no?
Claro.
Esa es una versión que le viene bien a él para librarse de la situación, y le viene también bien decir, estábamos drogados, porque eso de alguna manera
lo deslinda un poco,
sí,
o le aligera la responsabilidad.
Claro, porque no estaba en conciencia 100%. Yo me imagino que Paola, al llegar al hospital, le hicieron exámenes de sangre, y en esos exámenes se puede saber si ella consumió drogas en las últimas horas, y si no se los hicieron, ahora, se los harán, porque perdón, hay una Flor, denuncia.
No, no es sí. Por especular, pero también las lesiones de Paola, el rostro de Paola, me parece que no se hacen con que te golpes con una lámpara, ¿sí? Eso por un lado, y también muchos cibernautas hacen la anotación de que en esta entrevista que da José de Jesús,
el padre,
si tú haces el no el padre, el wow. El novio de Paola,
ok, ¿sí? perdón,
el novio de Paola, si tú haces el acercamiento a la mano, que se le ve notablemente inflamado.
Ajá.
La parte del puño, sí. Uh-huh. Entonces, pues no sé, mira, también ya algunos se pusieron a analizar el video este de la pedida de mano, de la propuesta matrimonial, y ahí ya detectaron algunas marcas en el cuello de José de Jesús, pequeñas marcas.
Ajá.
Bueno, no sé. Hay que ir armando rompecabezas.
La doctora Polo los mandaría a terapia de pareja, Les urge.
¿Sabe quién es un testigo fiel de que sabe cómo ha sido la relación y no ha querido hablar? Wendy, porque ha sido muy prudente. Yo creo que ella, es obvio que saben cómo es la relación de este noviazgo, de este romance que tiene Paola. Por supuesto, como sus mejores amigos.
Saben, yo no creo que haya sido prudente, No creo que haya sido prudente en absoluto. Porque fue la primera que utilizó la imagen para viralizarla en redes sociales y para dar su versión y contar lo que pasó. Espérame tantito, no es su vida.
Pues fíjate muchos cibernautas, Flor, ya le recriminaron, le reclamaron esta situación a Wendy. Y lo que ella ha dicho es que, ¿saben qué? Nosotros estamos haciendo esto público porque nuestra vida así ha sido pública. Ustedes saben todo de nosotras. Y pues lo teníamos que dar a conocer, ¿no? Y si no les gusta, pues sálganse del en vivo, ¿no? Básicamente eso es lo que ha dicho.
Es que no es que te guste o no te guste, creo que la que tendría que sí darlo a conocer es Paola, no Wendy. O sea, Wendy tuvo que haber esperado a que Paola estuviera en condiciones de dar una versión y entonces salir. Si no sabríamos ahorita, ¿eh? No estaríamos claro. enteradas ahorita. Podrían haber hecho un documento videográfico de todo el proceso, grabar todo lo que estaban viviendo, pero esperar a que fuera ella, que es la protagonista, no es Wendy. En este caso no es Wendy, y ellas son las perdidas, pero la que vivió toda esta situación es Paola. Y a ella no le hemos escuchado una versión. La versión prácticamente la dio Wendy, y después vino este hombre a desmentir la versión. Entonces, ¿quién dice la verdad, no? Y luego salió el uh-huh. tercero, el escolta. Hay tres versiones distintas. Entonces, ¿a quién le creemos? Pues yo le creería a Paola, ¿no? Y ella no ha explicado exactamente qué le pasó. Evidentemente tienen una relación tóxica, codependiente, enferma, ¿no? Porque no puede ser que en unas horas cambien de la felicidad a la desgracia de esa manera. Entonces vamos a ver cómo reacciona ella, porque ya ven, Kimberly, la amiga tanto de Wendy como de Paola, igual se peleó en vivo, porque están acostumbradas a mostrar su vida, se peleó en vivo horrible con su pareja, y después estaba muy contenta. Yo no sé si Paola vaya a hacer lo mismo, lo cual me parecería aberrante después de los golpes que recibió, Joel.
Claro, ojalá que no. Yo esperaría que no. Me parece que el tema de la denuncia ya es dar un paso adelante para Paola. Ojalá que siga por ese camino.
Pero están denunciados mutuamente porque él también sí. la denuncia, ¿no?
Sí, por amenazas.
Yo siento que, como diría el cineasta Arturo Rimstein, estos son los renglones torcidos. Y no dudo que en un futuro cercano haya una reconciliación. Y que los dos estábamos hasta atrás, no estábamos drogados, estábamos con el alcohol, borrachos, pero nos amamos, nos queremos, porque yo así lo visualizo, en un futuro cercano.
Por el bien de los dos, yo esperaría que no tengas razón.
No, por el bien de la sociedad, no debería de suceder este tipo de cosas.
Claro. Bueno. La pausa, estamos de vuelta.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Con ella fui feliz. Por eso.
Estamos de regreso y esta es la versión original del tema Vete con ella que las nuevas generaciones conocieron con Lucero, Mario.
Así es, esta la cantó Maite Gaos. Por cierto, Maite Gaos vive todavía. Bueno, ya que vive en Miami, tiene muchos años ya retirada, vive por allá. Y pues la verdad que qué pena que Sergio Gabriel no la haya rescatado en la caravana del rock, porque pues cuando menos tiene 7 u 8 éxitos que la gente los aceptaría muy bien si ella viniera a la caravana del rock, porque pues tiene el Gran Tomás, tiene Vete con ella, tiene Susy la Coqueta, muchísimas, ¿no? Ya incluso ella hasta le podría hacer un pequeñito homenaje a su hermana Pili, que también fue muy famosa con temas como Mi novio el esquimal o La trencita o alguna otra de esas que
Pili que vive en México, famosa. ¿Verdad?
¿Eh?
Pili no, vive Pili en México,
falleció,
Monterrey.
Pili ya falleció.
Ah, Pili falleció.
Pili okay. Gao, sí.
Muy bien.
Entonces, comuniéndola bueno. con las hermanas, ¿cómo se llama? Con las españolas, las Bayona, ¿no?
Ah, ok.
Uh-huh. Fíjense que vamos a leer un poco al público. El público dice que por qué le damos importancia a estos temas. Miren, Sandy Lex dice: ¿es real que sigan la vida de estos hombres que cambiaron de sexo y no dan un buen ejemplo? Piolín Piolita dice que bajo ha caído el espectáculo. Esas mujeres es lo más no entiendo la palabra, es lo más fuerte que existe y no pueden ser un ejemplo. Adria Romero dice, Flor, claro que Wendy apareció cuando Paola se lo autorizó. Ella recalca que supo desde la mañana y esperó hasta que Paola en el hospital le autorizó. Dice Ricardo RJ8, si Paola no tiene escolta, ¿de dónde saca eso el señor de Chiapas? Sí, porque salió, es su chofer sí, en tiene. Realidad, es su chofer sí, claro. Escolta, ¿no? Es su chofer escolta. Dice Alfonso Amaya, con todo respeto, y es mi opinión, estas tres chicas nunca pierden la oportunidad de pedir donaciones y después presumen cosas lujosas en redes. Adria Romero, Flor, no es una cuestión de género, pero al final esta riña físicamente fue con la fuerza de dos hombres y he ahí las consecuencias. Alfonso Amaya nos manda las audiencias, al ratito la ponemos. Noé Hernández dice, Flor, al final de cuentas no es una pelea de borrachos entre dos hombres. O por ser una persona trans se les da una preferencia. No, creo que eso lo dejamos claro, sí. ¿No? Creo que estamos hablando de una pareja. Creo que no es una cuestión de género. En este momento no estamos analizando si es un hombre y una mujer, si son dos hombres, si son dos mujeres, si es una mujer trans con un hombre o con una mujer. Estamos hablando de una relación de pareja enferma, codependiente, violenta, tóxica, en donde involucran sustancias como el alcohol y como las drogas y que ese es el resultado. Y sí creo que debemos de analizar hacia atrás a las figuras que idealizamos, que vienen de las plataformas digitales y que no las podemos idealizar y no las podemos encumbrar, porque son seres humanos como cualquier otro, con muchísimas fallas, como lo podemos observar en lo que le sucedió a Paola, y que debemos de tener mucho cuidado porque al final se convierten en fenómenos, pero lo que viven es tan fuerte que no puede convertirse en un ejemplo para nadie. Yo lo decía esta mañana, las televisoras, las instituciones, las fundaciones gastan años, dinero, teletones, donaciones para luchar en contra del alcohol y de las drogas con miles de campañas y demás. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De lo que las drogas y el alcohol pueden hacer en una pareja. Esa es la realidad de las cosas. ¿Y por qué lo estamos comentando? Porque el tema pues se comió las redes sociales el día de ayer y se lo sigue comiendo el día de hoy. Y todo el mundo habla de qué pasó y quién es el responsable. Y tiene que ver, es importante si es mujer trans o no es importante, es una pareja tóxica. Es decir, es un fenómeno digno de análisis.
Uh-huh, claro. Uh-huh. Así es, totalmente, de analizar lo que está pasando en nuestra sociedad y a quienes estamos encumbrando, a quienes estamos idealizando, porque digo, habrá gente que no le interese y que ni siquiera sepa quién es Paola, una chica trans famosa, youtubera, influencers, y menos el otro cuate, su pareja. Y ciertamente, no es cuestión de género, y tan no es cuestión de género que si hablamos de fuerza, es la fuerza de dos hombres. Más allá de que Paola ya sea una chica trans, es la fuerza al final de dos hombres. Aquí no se puede medir tampoco, yo me imagino en la fiscalía, es que como eres mujer trans, eres más débil. No, estamos hablando de una fuerza y que actuaron bajo todo lo que se puede hacer en el mundo de las drogas y el alcohol. O sea, así de simple, no le podemos buscar más. Aquí no hay transfobia, ni homofobia, ni nada. Aquí es una relación tóxica que todo está hundido por las drogas y el alcohol y son las consecuencias.
Tenemos, ya para pasar a otros temas, las declaraciones que dieron las diferentes fuentes. Mi querida Pau, si las tienes listas, escuchamos primero a Wendy Guevara. Escuchamos primero a Wendy, adelante.
Ya a ratito Paola ya les va a explicar lo que pasó y todo, pero bueno, su novio la golpeó, yo la verdad no había querido decir nada, ni Evelyn ni nadie, ya sabíamos, pero no quisimos decir nada por respeto a ella hasta que ella lo dijera. Ella ahorita no puede hablar mucho porque le duele mucho todo esto, tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, lo tiene desviado, entonces necesita una cirugía en la nariz, pero hasta que ella se desinflame. Entonces ahorita nosotros no la queremos llevar a otra clínica para que esté más tranquila, porque aquí afuera es el hospital público
general regional,
el general regional, y entonces hay mucha gente y la gente quiere entrar y, a ver, y así. Entonces queremos llevar, o sea, nosotras vamos a pagar entre todas, no importa porque dice que no trae mucho dinero, pero todas lo pagamos. Pero es que ella necesita que cuando se le desinflame su ojo, para, porque tiene un hematoma, checarle a ver si no le dañó la córnea o algo. Y trae su tobillo todo hinchado y así, pero ya no quiere irse. Y Caro y Ropero, mírame.
Ahí está, parte de lo que dijo Wendy Guevara. Y ahora vamos a escuchar a José de Jesús, Pau, la pareja de Paola, y cuál es su versión de los hechos.
Todo lo que dicen en redes sociales, que yo estoy prófugo y así, que no estoy respondiendo. Bueno, es cierto, por eso yo vengo aquí a dar la cara.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Se pelearon? ¿Qué hubo? ¿Por qué ella pues terminó en el hospital?
Pues porque pues los dos andábamos drogados. Y cuando ella me estaba ahorcando, yo la aventé y se cayó. Y al lado de su cama hay una lámpara. Y ahí fue donde se pegó. Ahí fue donde se pegó en la cara. Porque yo con otra cosa no le pegué. Y de lo que dicen que yo la aventé del balcón y así, no es cierto, porque yo ya estaba afuera. Y cuando yo ya estaba afuera, como vive en una privada, venía el guardia y el guardia vio cuando se aventó.
Bueno, ahí está. Y ¿tenemos también al chofer? Pau, tú dime si tenemos también al chofer escolta y escuchamos.
Se quedó ese día con ella, a dormir y y pues yo me imagino que vio el dinero y eso fue lo que intentó.
¿Ya habían tenido algún tipo de conflicto con él por su estado?
Sí, sí, es una persona que se ve muy noble, pero no es noble, es muy agresivo. Mucha gente lo da por noble, pero no, es muy agresivo la persona.
Él comenta que estaban...
Ahí está, son diferentes versiones. Nos falta escuchar a Paola. Joel, ¿dices que ya entró en un en vivo?
Hace rato hizo un en vivo para su canal de YouTube, un en vivo además sumamente viral. En los primeros minutos alcanzó las 100,000 reproducciones, ¿sí? Y no dio, hasta donde me quedé, no dio declaraciones. Lo que sí alcancé a escuchar es que estaban viendo la posibilidad de operar a Paola de su nariz, posiblemente entre esta tarde o si no, mañana. Pero es una cuestión que tendrá que pasar en las próximas horas.
Muy bien, tal vez más adelante en el programa, Pau, podamos recuperar parte de lo que dijo Paola, retomamos el tema, y si les parece al volver de la pausa, pues cambiamos ya para el público que ya no quiere saber nada más de las perdidas, y es la realidad. Tenemos aquí un público diverso, y más en los jueves
totalmente,
retro.
Sí. ¿No? Qué interesante,
o sea, público que no está interesado en lo que pasa con estos personajes de las plataformas digitales, pero bueno, acuérdense que pues el personaje creo que más comentado, más hablado, más polémico y más exitoso del año pasado se llama Wendy Guevara en la televisión. Uh-huh. Esa es la situación. Vamos a la pausa, volvemos.
Esta historia es verdad y tristeza.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
No olvidaré.
¿A quién escuchamos, Mario?
César Costa, ni más ni menos, con la historia de un amor, uno de sus grandes éxitos, ¿verdad? De César Costa, que pues ahí sigue al pie del cañón y ya también va a estar participar en la caravana de rock, que ya viene ahora para febrero, para mediados de febrero. César Gabriel los vuelve a tener y júralo que van a volver a llenar el Auditorio Nacional.
Júralo. Oye, ¿y con Alberto Vázquez o sin Alberto Vázquez?
No, sin Alberto, acuérdate que Alberto ya decidió retirarse, porque pues menos venir a la Ciudad de México.
No,
la
pero ya don Mario, yo escuché conveniente. Ahorita no. Una declaración hace pocos días de don Alberto, donde él dice que no se retira, que eso no es cierto.
Ah, bueno, entonces la noticia, si él dice que no, pues es no, pero acuérdate que salió la noticia de que se retiraba, ¿no?
Se malinterpretó. Se malinterpretó, sí. Porque dieron declaraciones con respecto a que le cuesta trabajo la altura de la Ciudad de México y demás, pero después de eso él dijo que él continúa, que sigue trabajando, que no se va a retirar y que está bien de salud. Supongo que va a elegir sus plazas, Joel. Porque sí. no cantar en la Ciudad de México no es lo mismo que cantar en Monterrey o en Guadalajara. Entonces, pues sí. en esa parte creo que elegirá en dónde sí puede cantar sin poner en riesgo su salud, ¿no crees?
Sí, pero es que venía a la Ciudad de México por el tema de la altura, le implica un esfuerzo y un riesgo, me parece, pues muy grande.
Efectivamente. Pero bueno, vamos a más temas. Al inicio del programa me hablaste de un nuevo reality en el programa hoy. ¿De qué se trata? Cuéntanos.
Ah, sí. Fíjate que se llama Reto 21. Comienza el próximo lunes.
Ya.
Y básicamente van a meter 12 personas. El reto es bajar de peso en 21 días a través de diferentes, pues con diferentes dinámicas, sí, obviamente. ¡Wow! Asesorados por coaches, que tendrán que ver desde el tema de ejercicio, alimentación, hábitos. Y esta mañana presentaban en la producción de Andrea Rodríguez a los primeros dos participantes, que son Arad de la Torre y el negro Raúl Araiza. Ellos son los primeros dos anunciados. Faltan 10. Esto va a comenzar el próximo lunes. Y bueno, pues es lo primero con lo que sorprende el matutino hoy. En este 2024, Flor.
Que no es una idea nueva. Se acordarán que Andrea Rodríguez producía para el canal TDU Deportes, ¿cómo se llamaba?
En aquel tiempo era TDN, ¿no? En aquel
Andrea.
Que era Televisa Deportes Network.
Exactamente. Era productora de Televisa Deportes Network y ahí estrenó ese reality donde participó, por cierto, Paul Stanley. Y me acuerdo perfecto porque a mí me invitó a Andrea a la edición final, al capítulo final, y me invitó como juez, en donde ya se elegía quién de ellos ganaba el reto. Ya habían todos bajado de peso y entonces en el último capítulo eran como unas pruebas tipo hexatlón, pero dentro del foro.
Y volvieron a subir.
Pues no sé si volvieron a subir, pero en ese tiempo sí bajaron mucho y es un reality que ya hizo Andrea para televisión de cable, Joel.
Ah, correcto. Sí, esto fue, yo creo que hace unos 7 años, Flor, o no, un poquito más seguramente, ¿no? Como 10 años quizá.
No, sí, no sí, tanto.
Más o menos ubicó.
No tanto, Ya había, haz de cuenta, es entre mi pausa, entre Pasillo TV y Venga la Alegría. En ese tiempo, y yo estoy cumpliendo 5 años de Venga la Alegría, yo creo que hace unos 6 años, 7 años más o menos.
Ok. Y bueno, entiendo, Flor, que aquí no nada más van a incluir conductores, sino también, no sé si, yo creo que es de colaboradores también del programa, que tiene bastantes colaboradores el programa hoy, y no sé si también producción. Sí alcancé a escuchar al negro que comentó que habría por ahí algunos miembros de la producción también participando. Habrá que platicar ya más detenidamente con Andrea Rodríguez, pero bueno, pues es con lo que está comenzando el año, el matutino de Televisa, Flor.
Sí, porque les ponen retos, nutriólogos, dietistas, entrenadores, etcétera, y entonces van siguiendo todo el proceso día con día. O sea, sí es un show en donde quienes participan van a tener que invertirle más horas del día que el programa en sí mismo, porque tienen que hacer dietas, tienen que hacerse estudios médicos, ir con nutriólogos, y entonces el reality consiste en que la cámara lo sigue durante todas sus rutinas diarias hasta que logran bajar de peso en un determinado tiempo, ¿no, Joel? No sé cuánto tiempo vayan a darle aquí al reality.
Pues mira, son 21 días el tiempo total del reality, 3 semanas, básicamente.
Ah, ok, ¿no? Ok, exacto. Entonces dura menos de un mes, pero hay un seguimiento muy exhaustivo de cómo es que van bajando de peso. ¿Pero no van a traer elementos externos? ¿Esto solamente los del programa?
Fíjate que eso no lo especificaron. Te digo que habrá que hablar más detenidamente con Andrea. Me parece que el programa además tiene pues todos los elementos para cubrir los 12 participantes, entre los conductores, el talento de colaboración, ¿no? Y te digo que el negro comentó que hasta la producción iba a estar involucrada en este formato. Entonces yo creo que sería muy atractivo ver elementos externos, ¿no? Pero ellos pueden cubrir bien esas 12 plazas.
Sí, totalmente. Y otro reality que también se estrena el lunes, pero en Telemundo, es En Hoy Día Bailamos, que es la versión Telemundo de lo que Diro Lluveres hizo acá en México con Quiero Bailar, o Andrea Rodríguez con Las Estrellas Bailan en Hoy, que fue la primera que empezó con los realities en los formatos matutinos. Ahora van a hacer un formato de baile en Telemundo que se va a llamar En Hoy Día Bailamos. Aileen Mujica es la juez,
¿sí?,
junto con el esposo de Adamari López, Tony Costa, y este hombre que habla mucho de las reinas de belleza, Osmel
Sousa.
Ándale,
y venga, la alegría, ¿no tiene pensado hacer un reality?
Pues no, Mario, que yo sepa, no.
No
por ahora. Pues mira, acuérdate que cambiamos de productor y cada productor tiene su forma de ver las cosas. Hasta el momento no, aunque hay que decirlo, Quiero Cantar funcionaba muy bien en Venga la Alegría, sí, sobre todo la primera temporada. Dio mucha audiencia, o sea, alcanzábamos casi el millón de espectadores y le dábamos buena batalla a Hoy. Pero no, que yo sepa, no. Los que se estrenan son los de Telemundo, y lo pongo en la mesa porque me parece interesante. En México lo probó Televisa, luego nosotros seguimos en Azteca, y a los dos nos fue bien, ¿no? Dentro de nuestros promedios, los dos incrementamos los promedios.
Pero Sale el Sol ni por equivocación, ¿eh? Cosa que me parece que a la larga les ha cobrado un costo bastante alto, que se hayan quedado atrás.
Sí, exacto. Y luego en Estados Unidos, el que va a tomar la delantera es Telemundo, porque Despierta América nunca lo ha hecho. Nunca ha movido su formato de matutino para darle paso a un reality, a pesar de que tenían la buena experiencia del programa Hoy, ¿no? Porque ya Hoy demostró que se puede y que se puede hacer con éxito. Entonces yo creo que ahí Telemundo está tomando la delantera con la idea de que pueden dar un golpe fuerte en cuanto a la audiencia en la televisión latina. Vamos a ver si el público latino, que es distinto al nuestro, reacciona bien, Joel.
Sí, va a ser interesante. Ahora, mira, no recuerdo los dos primeros nombres que soltaron para participar. Entiendo
Chávez
que será...
Nicole es uno.
Nicole, que es un nombre, pues me parece que atractivo después de su paso por la Casa de los Famosos al público de Telemundo. No sé si le gustó la personalidad de Nicole, pero sí le atrajo, ¿no? Le sedujo un poquito y bueno, pues yo creo que se van a ir mucho por este tipo de figuras que Telemundo ha tenido en sus diferentes realities durante los últimos años.
Sí, sí, yo creo que y tienen de dónde elegir, ¿no?
Te generen historias. La clave es que te generen historias, ¿no, Flor? Como en todos los contenidos de la tele, historias, momentos, emociones.
Y ese Osmel Sousa, tú lo debes de conocer bien, Mauricio, es bastante lioso.
Sí. Ay, por supuesto, sí, es una gente encantadora, muy abusada y tiene jiribilla, que es lo principal, ¿no?
Se necesita, va a ser como el Horacio Villalobos de acá o la Emma Pulido de Televisa, ¿no? O la Lola Cortés, o sea, como que va a ser el juez fuerte, el juez de hierro. Aileen Mujica va a ser como la buena, entre comillas, y el Tony Costa va a ser como el experto de todo lo que es el baile. Entonces, pues Telemundo, ¿te acuerdas que habíamos comentado que las audiencias no los estaban favoreciendo demasiado, Joel, y que estaban preocupados? Pues yo creo que es una buena forma de reaccionar, porque saben que al final eso eleva las audiencias.
Sí, sí, claro. Y que, por cierto, también está por ahí el trascendido de que este 2024 Telemundo se va a concentrar sobre todo en los realities. Va a dejar a un lado los melodramas de manufactura propia, se irán seguramente con todas las producciones de importación, especialmente el mercado turco, y entonces van a dedicar básicamente su presupuesto a la televisión de realidad.
¿Y pues eso por qué?
A Penélope con su programa, porque fue muy famoso y sobre con nuevas todo, ideas yo creo que pegaría nuevamente.
Claro.
Pudiera ser interesante, claro, los 12 corazones. Sobre todo en el tema de los melodramas, porque las novelas y series que estrenaron el año pasado no dieron los números en audiencia que esperaban. ¿Sí? Entonces
pausa.
Este año nada más vendrían con El Señor de los Cielos.
Ya volvemos, no se vayan.
Mi primer amor.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Es algo tan grande que no lo puedo.
Estamos de regreso en Fórmula Espectacular, arrancando la segunda hora. Quédense con nosotros, todavía tenemos una hora de información. Me están preguntando si hoy regresan los en vivos de los jueves. Sí, hoy regresan los en vivos, así que nos vemos en un ratito en el canal de YouTube para hablar de todos los temas con los cuales estamos empezando el año. Ya lo saben, a las 6:30 de la tarde entramos en vivo. Y tengo opiniones del público. Dice AJ, Joel, este es para ti.
Sí.
Aportando lo dicho por Joel, en los últimos años la mayoría de las telenovelas de Telemundo han sido un fracaso en el canal, pero un éxito en Netflix, y más o menos dos producciones cada año han tenido que cambiar de horario al mediodía o madrugadas. Eso sobre tu comentario.
Es cierto, pues. Es muy cierto, totalmente. Y sí, les decía que este año nada más vienen con El Señor de los Cielos, es hasta ahora el único proyecto en esa línea confirmado.
Exacto. Liliana dice, los confirmados de el reality de Telemundo son Beta Mejía, no lo conozco, Daniela Navarro y un ex de Exatlón. Yo creo que por ahí va. Alfonso Amaya dice, también hubo un programa los domingos, ya no me acordaba, que se llamaba ¿Cuánto quieres perder? Y lo conducía Galilea Montijo. A mí me gustaría que regresara para participar. ¿Se acuerdan de este? ¿Cuánto quieres perder? Se llamaba y lo ponían los domingos.
Sí, un poquito, sí, sí.
No tuvo mucho éxito, pero era Galilea la que estaba al frente, ¿eh?
Uh-huh,
uh-huh, uh-huh,
sí.
Piolita, sobre el caso de Paola, dice, no soporto las historias de ellas, que si prostituta, que si les robaron, que si se pelearon, lenguaje violento, drogas, alcohol. ¿Cuál es la cosa buena, la superación, que salieron de prostituirse para tener un canal de YouTube diciendo sandeces? Ahí está el punto de vista de Piolín, Piolita, que de alguna manera coincide un poco con el tuyo, Chapaneco.
Sí, la verdad que definitivamente ya habría que escuchar, pero traducida al español, aquel rockero que Mario se debe acordar de entre finales de los 60, principios de los 70 a nivel mundial, Louis Reed, que hablaba justamente, se adelantó a todo esto que está sucediendo. El paso de las trans, la verdad que se las dejo de tarea al público que esté interesado. La verdad es que es una triste realidad.
Exacto. Raúl Calderón dice, 3 bloques para una persona que no es del medio. ¿Qué le han dado a la industria? ¿Qué manera de desperdiciar el tiempo? Un grupo de personas tóxicas con nulo talento y que pareciera que lo único que buscan es cuadro. Yo creo que, bueno, no somos los únicos. En todos los medios de comunicación han sido la nota que abre los programas. Tú me dirías si sí o si no, Joel.
Totalmente, sí.
Yo creo que también, además de que tiene que ver con la fama que tienen en este momento gracias a lo que consiguió Wendy en La Casa de los Famosos, también es un espejo de la realidad y es un espejo para ver lo que no debe ocurrir en una relación de pareja. Creo que también podemos verlo desde esa perspectiva, ¿no? Ahí está lo que le sucedió a Paola y que no debiera sucederle a nadie más bajo el influjo de sustancias, droga o alcohol. Si lo vemos así, podría ser un asunto positivo, ¿no? Más allá de que la degradación que vemos en lo que ella vivió no es, por supuesto, un ejemplo para nadie. No sé qué opinen ustedes, Chapa.
No, definitivamente esto no es ejemplar. Estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo, lo que posteó Piolín. Pero pues mira, también hay que abrir los ojos, no hay que cerrarnos, porque es parte de lo que está viviendo actualmente nuestra sociedad, en donde, repito, no tiene que ver el género, son las relaciones tóxicas, y son las drogas y el alcohol.
Oye, pero por lo pronto, Juan Osorio insiste en llevar a Wendy Guevara en Aventurera, ¿eh?
¿Sí,
en
el Mario?
Papel que hizo Tomasi, en el papel que hizo Armando Palomo, en fin, ¿no?
No, se supone que ya en Aventurera ya no va a haber el personaje trans que lo metieron las Vallejo o Carmelita Salinas, no recuerdo quién fue.
Es que esta
es muy importante, le es
es parte fundamental de la nueva historia, ¿eh?
Es que hay que recordar que desde que Juan Osorio entró a producir Aventurera en 2018 con Susana González, ahí desapareció el personaje de Bugambilia y volvió el personaje del Rengo. Sí, y entiendo que es el personaje de la historia original.
Él quisiera llevarla ahora, retomarlo.
Pues yo entiendo que quieren hacer la versión original con el Rengo incluido y sin Bugambilia, para esta nueva temporada.
Pues bueno, ya sin Bugambilia y sin Carmelita Salinas, pues ya, ¿qué va a pasar con la obra? Ya no va a ser la misma, va a ser, pues bueno, la original realmente, ¿no?
Sí, lo más complicado es encontrar quién pueda sustituir a Carmelita Salinas, ¿no creen?
Sí.
Sigue siendo
un gran reto.
La búsqueda y el centro de interrogación, porque al parecer creo que ya Juan Osorio lo tiene, pero lo tiene muy bien guardado, porque va a ser la gran sorpresota. Digo, ya se soltó que es Irina Baeva, y Irina Baeva ya declaró que ya está leyendo el guión. Yo creo que lo va a hacer muy bien, checando algunas cosas, porque me las pidió justamente la TVNI, que para el público que no sepa, Beni Larrea, la última esposa de Agustín Lara, me dijo: cariño, chécame los trabajos de esta chica, Irina Baeva. Empecé a checar sus participaciones en telenovela y todo, y creo que está bien, Flor. Ahora hay que verla bailar, porque actuar sí me gustó, pero le va a quedar la etapa de niña buena, de niña inocente, pero ahora sí la etapa fuerte, cuando ya entra el rostro de la fancorpora, ahí sí yo creo que es donde va a ser lo más fuerte, y sobre todo bailar, porque tiene que bailar y actuar y cantar.
Y la familia Cervera, acuérdate, ¿no? Corcuera.
La original es Corcuera,
no, y tú lo sabes perfectamente. Es Cervera,
Sí, pero lo original en el guión escrito es Corcuera.
Bueno, pero siempre han usado Cervera, ¿quién sabe? Lo han usado siempre. Hasta Carmelita Salinas lo cambió, nunca puso Corcuera,
No se peleen. Mejor vamos a otros temas, porque ya que estamos hablando de cosas legales, hoy hubo audiencia en el caso de Julio César Chávez Jr. Se había pospuesto. El juez estaba definiendo qué tipo de delito es el que cometió al tener un arma, un rifle, de manera ilegal. Y lo que se acordó el día de hoy es que se fijó una fianza de $50,000. Al parecer lo van a trasladar a una clínica donde va a estar por lo menos un mes. Y después de ese tiempo se va a evaluar si puede salir o eventualmente podría recibir visitas. En el primer mes no, tiene que estar en una desintoxicación absoluta. Digo, el tema de hoy son sustancias, ¿no? Paola, su novio, Wendy, y lo mismo pasa con Julio César Chávez Jr. Entonces el juez le ha pedido que entre un mes a un centro de rehabilitación, y le dijo que es importante que se interne. El juez le dijo que conocía a sus papás, que le dolía lo que estaban viviendo, y bueno, pues vamos a ver, no es la primera vez que él está en un centro de rehabilitación recibiendo ayuda, y no ha tenido éxito. Tenía bloqueado a su padre, ¿no? En estas primeras semanas del año, no quería saber nada de su familia. Entonces es cuesta arriba, esta decisión que toma el juez, porque no sabemos si él va a permitir que su papá y su familia lo puedan ayudar, Joel.
Sí, y ante todo, el juez le pidió que él continúe con su tratamiento para desintoxicarse. La próxima audiencia será el día 15 de febrero, y el delito por el que se le ha acusado y por el que tiene que pagar esa fianza de $50,000 es algo así como portación de armas sin registro, o si nos vamos a su traducción apegada, del inglés al español, sería portación de arma fantasma, ¿sí? Es decir, que no tienen un registro ante esta comisión de armas de Estados Unidos, y entonces no hay forma de darle seguimiento a lo que se hizo o no se hizo con esa arma. Eso es lo grave del asunto. Esta mañana estuvieron ahí los dos abogados de Julio César Chávez Jr., no así miembros de su familia. Y además, Flor, compañeros, a la par de todo esto, empezó a trascender que Frida, la esposa de Julio César, habría solicitado, habría iniciado los trámites de divorcio. Se le preguntó al abogado Guadalupe Valencia respecto a este tema. Él dijo desconocer, dijo que él se concentra básicamente en la defensa de su cliente y nada más, ni confirma ni desmiente esta versión del divorcio.
Muy bien. Sí.
Hay una parte ahí que nos quede claro. Bueno, se supone que lo que tiene que pagar de fianza, son lo que acabas de decir ahorita, pero yo tengo la idea, no sé muy bien. La cantidad es más o menos como 1,500,000 en pesos mexicanos.
Ajá. No.
Y obviamente, sí. Sí,
son 50,000 dólares, son 50,000 dólares, que si el dólar estuviera 20 pesos, pues sería 1,000,000 de pesos, pero no está 20 pesos, está 17 pesos.
Ok. Bueno, yo
700,000 pesos, más o menos.
Ya, bueno, Scafi, ya cálmate.
Bueno, se me hace, una cantidad que ellos la pueden pagar, porque son gente muy rica, ¿no? Pero creo que nos vamos a...
Son 900,000 pesos tomando el dólar a 18 pesos. Eso es lo que tendría que pagar. Tecata minuta para Julio César Chávez. Volvemos. Para
vender un día. Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
¿Qué tan seguro? ¿Es lo que estamos escuchando, mi querido Mario?
Pues mira, precisamente a un cantante muy famoso que hubo en esa época, se llamó Eleno, con Palabritas, creo que se llama la canción, que por cierto me recuerda mucho a Patricio, a ese tipo de canciones que hacía el hermano de Chamín Correa, que también tuvo su nombre dentro de la farándula, sobre todo de la canción de ese tipo, este se llama Eleno, ¿eh?
Es famosona esta canción, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niña.
Sí, claro.
Y el cantante bien soplado, ¿verdad, Mario?
Eleno.
Muy bien, vamos a seguir con casos legales. Joel, tú tienes a Karol G.
Sí, fíjense que ustedes recordarán, hace algunos meses un autor cubano acusó de plagio a Karol G. ¿Sí? Y dijo que bueno, pues una canción que había hecho a dueto con este DJ muy, muy famoso, creo que es Tiesto, sí, no me hagan mucho caso, pero bueno, que estaba basada en una de sus obras escrita y estrenada en el año 2001, ¿no? Y digamos que hasta ahí quedó el tema, ya no supimos qué había ocurrido. La nota es que hace algunos días las autoridades de Puerto Rico están convocando a Karol G a través de un edicto publicado en un periódico local llamado El Vocero, y están convocando a Karol G y a otras 8 personas para atender esta denuncia por parte del autor cubano, quien está requiriéndoles, agárrense, esta es una cifra no menor, $52 millones. Uh-huh. Pues como por concepto de regalías. Y bueno, ahora tiene Karol G y estas 8 personas tienen 30 días hábiles, que estarían siendo efectivas hasta el día 27 de enero, para atender la solicitud de la Corte de Puerto Rico, y si no, pues la Corte pasará a declarar la rebeldía, que esto sería definitivamente un paso a favor del demandante, Flor.
$52 millones de dólares.
¿Le están así pidiendo? Nada más.
Bueno,
así que es mejor que atiendan el caso, ¿no? Por aquello de las dudas.
Me imagino que hacen un balance de las ganancias que pudo haber generado el tema, ¿no? Y sí, lo que pasa es que a veces como que se sale de nuestro control o de nuestra imaginación lo que pueden ganar este tipo de estrellas, ¿no? Pero tan solo en México, Karol G va a llenar 3 veces el Estadio Azteca ahora en el mes de febrero, Joel.
Así es, y es que dicen que esta canción en YouTube ha generado millones y millones de views, y bueno, también hicieron el cálculo basados en otras plataformas como Spotify y otras tantas. Por eso es que los abogados y el cantautor están requiriendo esa cantidad, ¿no? Evidentemente, pues me parece que en el caso de que él ganase la demanda, pues seguramente el juez le reajustaría, ¿no? La cifra,
claro,
que es lo que siempre pasa, pero de todos modos es muchísimo, ¿eh?
No, y tienen que comprobar que sí es verdad que es la canción, ¿no? Porque también los otros, la contraparte puede decir que no, que ellos también la hicieron, uh-huh. ¿no? Como uh-huh. pasó hace mucho con la canción Solamente una vez de Agustín Lara, ¿no? Que para México y en español es para Agustín Lara, pero en inglés es para un autor que dice que él también la hizo, ¿no? Ahí fue más salomónica la decisión, ¿no? Porque la mitad, todo lo que genere para México o para habla hispana es para Agustín Lara, y todo lo que genere para Estados Unidos era para ese compositor norteamericano.
Bueno, Shakira ha vivido situaciones similares varias veces y las ha podido sortear, ¿no? Y también así con demandas es. Multimillonarias. Entonces, esperemos que sea el caso para Karol G y que la situación no se complique, porque pues sí estaría fuerte. Y hablando de cuestiones legales también, Leonardo García salió a redes sociales a decir que el próximo 18, es decir, el miércoles de la próxima semana, 18 de enero, va uh-huh. a caminar y a hacer una manifestación frente a la fiscalía exigiendo justicia después de que lo desalojaron de su departamento y de que lo han despojado también de su patrimonio, ¿no? Porque pues él invirtió 5 millones de pesos ya y está totalmente fuera de control de lo que él consideraba que era su propiedad y dice que no se va a quedar con las manos cruzadas y pues la próxima semana va a ir frente a la autoridad para exigir justicia, Chapaneco.
No, y estoy totalmente de acuerdo porque esto de los cárteles inmobiliarios, la verdad que se han vuelto, bueno, el terror de la Ciudad de México y en todo el país han, bueno, surgido enormemente. Imagínate que, porque le pasó también a una amiga en la Narvarte, Flor, que ella estuvo pagando, deja de pagar, y esto me acabo de enterar hace poco, deja de pagar, esta fue una compañía reportera, deja de pagar porque hay justamente imperfecciones en la construcción, y cuando viene a ver a los 2 años le dijeron, estos 2 años que no pagaste, lo vamos a hacer como renta, lo que tú pagaste en un principio entra como renta por los 2 años que no pagaste, que es justamente lo que están haciendo a Leonardo García, o sea que yo como empresario constructor, yo no pierdo un peso. El que lo pierde y el que pierde su patrimonio eres tú. O sea, y yo estoy, creo que ahí sí debe apoyar no solo el club de fans de Leonardo García, que bien lo debe hacer, sino también yo creo que la ciudadanía debería de marchar, deberían de hacer una marcha inmobiliaria, una marea inmobiliaria, para ya ponerle un alto a todas estas grandes fraudes, la verdad, que no se tientan el corazón, Flo.
Sí, claro.
Totalmente apoyo a Leonardo García.
El problema es que la autoridad falló a favor de la inmobiliaria, ¿no? Porque lo que ellos alegaron, como tú bien comentas, es que él vivió durante cierto tiempo sin pagar la hipoteca y sin pagar ninguna renta.
Mantenimiento también.
Ajá, pero lo que podría comprobar Leonardo García es que él dejó de pagar porque encontró vicios ocultos en la construcción que exigió a la inmobiliaria que se corrigieran y que no se corrigieron en todo este tiempo y que eso también pone en riesgo su patrimonio, ¿no? Para llegar a un punto de equilibrio y mediar las cosas, porque pues según ellos ya el departamento no solo deja de estar en posesión de Leonardo, sino que deja de ser suyo por todo lo que debería, entre comillas, ¿no? Y sí me parece que es una gran injusticia. Me parece que, como tú dices, Chapaneco, es un fraude bien orquestado.
Claro, Flor, porque simplemente yo hasta donde me quedé, cuando tú compras a una inmobiliaria, ¿qué es lo que haces, Flor? O sea, tú vas al banco, el banco es el que te avala. En este caso sería el banco el quien podría decir, Leonardo, dejaste de pagar, te embargo el departamento y yo me la sigo arreglando con la inmobiliaria. Por lo general, las inmobiliarias todo lo hacen por medio del banco, para que la inmobiliaria ya le entrega al banco las escrituras, ya el banco es quien se va a encargar de estar con el cliente. Y ya la inmobiliaria nada tiene que ver. Ahora la inmobiliaria también ya actúa como un banco, Flor. Y eso no está bien.
Ajá.
Porque sigue, la inmobiliaria sigue cobrando lo que es el mantenimiento. O sea, es un negocio que nunca va a terminar, que nunca va a abandonar la inmobiliaria. Es donde están esos vicios también. No solo de construcción, sino de administración. O sea, tú como inmobiliaria dices, a ver, aquí está mi edificio, ya lo terminé o lo estoy terminando, entonces el cliente va y por medio del banco hace un préstamo al banco. Y el banco es quien le paga la suma total a la inmobiliaria. Y la inmobiliaria dice, adiós, me voy. A mí ya me pagaron, ya me compraron mi edificio. Ya no tengo por qué estar metido ahí. Yo ya cumplí con el banco. Y el banco es... Y entonces el cliente se queda toda la vida pagándole al banco.
Endeudado, claro.
Y endeudado o no endeudado, tú sabrás cómo le vas pagando al banco. El banco te hace negociaciones, renegociaciones de tus deudas. Pero aquí el banco no aparece. Aquí es directamente la constructora que sigue actuando como si fuera un banco.
Y va a seguir administrando el edificio.
Claro, pero eso es parte de lo del cártel inmobiliario.
Ajá.
Entonces, el dueño del edificio, bueno, la inmobiliaria, va a quedar toda la vida como administrador. O sea, no, eso no está bien.
Sí, porque uno debe pagar directamente al banco. Cuando tú adquieres una hipoteca o adquieres una deuda, tú le pagas directamente al banco, el banco le paga a la inmobiliaria, pero no tendrías que tener a la inmobiliaria como intermediario. Bueno, próxima semana hay marcha y ya les estaremos hablando más del tema. Vamos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso escuchando en este jueves retro a Linda Ronstadt. ¿Por qué la estamos escuchando? Porque Selena Gómez ha anunciado que va a protagonizar una bioserie basada en la historia de esta cantante, Mario.
Exactamente, aunque también de origen mexicano, ¿no? Lina Rosan, y aparte de eso, pues, ¿cómo se llama? Pues va a tener que la voz es bastante parecida, y físicamente también son parecidas, Selena y Linda. Yo creo que estuvo muy, muy bien elegida el casting, que ella vaya a ser la intérprete, y pues bueno, entonces pues a fuerza va a tener que cantar música mexicana y con mariachi, y pues va a ser yo creo que va a ser todo un éxito, Selena, ¿no? Las nuevas generaciones les va a encantar. Acuérdate que Selena fue la primera cantante que grabó en 1986 un disco de música mexicana tradicional con mariachi, que se llamó Canciones de mi padre. Precisamente esta canción que estamos oyendo ahorita surge de este disco, y fue logró 2.5 millones de ventas en Estados Unidos. Entonces es uno de los álbumes más vendidos en el idioma no inglés en la historia discográfica estadounidense. Y bueno, pues vamos a oír temas como La Cigarra, Los Laureles, La Charreada, Hay Unos Ojos, Los Arbolitos, en fin, y algunos más que seguramente Selena va a retomar para dar vida a Linda Rosan. Y se me hace muy acertada la lección de Linda, digo, de Selena, para ser Linda Rosa en esta bioserie, ¿verdad?
¿Cuál será el tema más exitoso de Linda, Mario?
Pues la verdad que para nosotros, pues varios, pero en Estados Unidos, seguramente allá los chicanos, pues le debe haber gustado mucho La Cigarra, Los Laureles, no sé, bueno, Los Arbolitos.
Pero es que independientemente de estos tres discos, de las canciones de mi padre, también Linda viene con una carrera importante en el mundo country. Entonces también ahí ha tenido varios hits, sí, y yo creo que también un poco por eso la han elegido para una bioserie. Fíjense que hace unos, por ahí el 2011 o 2012, yo recuerdo que Juan Gabriel la localiza para invitarla a realizar un dueto. Uh-huh.
cuando estaba con este proyecto de los Dúo. Y entonces la respuesta que mandan de la oficina de Linda es que la señora no podía colaborar porque tenía un problema fuerte con las cuerdas, ajá, con las cuerdas vocales. Entonces, no sé si al final Linda pueda seguir o no cantando, pero bueno, sí me parece que ha tenido una vida intensa, ¿no?
Pero justamente, Mario, ahí es donde te hago esta pregunta. Linda Ronstadt, no, como, ¿cuál sería el tópico de la bioserie, del dramatismo? Acuérdate que las bioseries nos llaman por el dramatismo. Entonces, creo que últimamente, bien lo que decía Joelito Popov, que la voz, que las cuerdas, pero también creo que había algo de mal de Parkinson. Pero fuera de eso, ¿cuál sería el dramatismo de Linda? Porque en su vida, aunque sea estadounidense y que por ahí tiene una tatarabuela mexicana, no veo algo que digas, wow, que nos atrape, ¿no? Porque si hablamos de voz, también en México teníamos a Amparo Ochoa, que ella luchó fuertemente contra el cáncer y fue devastador para ella, sería parte de un drama, ¿no? Y que dejó a su hija muy chiquita, a Amparito, a Ángeles, perdón, y pero Linda Ronstadt, ¿dónde verías tú el dramatismo, Mario? ¿Tú que la conoces?
Pues yo la verdad no sé en dónde lo vayan a agarrar, hay mucho tela de dónde cortar de su vida. Ahora sí que nunca está en un lecho de rosa, la vida de Reina Rosa. Ve tú a saber cuál de todos los temas por los que haya pasado vaya a ser el principal, la verdad que lo desconozco,
Sí, porque sabemos poco de su vida en ese sentido, pero sí. Supongo que por algo la eligieron y también, o sea, es Selena Gómez nada más y nada menos.
Exactamente. Que la va a interpretar, otra cantante con raíces mexicanas muy famosa, ella es Joan Baez, también ella famosísima, y es otra que ella sí, sabemos quién es su parienta cercana, María Félix. Que a María Félix, cuando ella dijo, esta señora Joan Baez, que ella tenía raíces, parentela con María Félix, bueno, ni la tomó en cuenta porque no sabía la importancia de Joan Baez, qué chistoso, ¿no? O sea, María Félix, cuando le preguntaron, no, quién sabe quién sea esa, ¿no? Siendo que sí hay parentela entre María y Joan Baez, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues estemos pendientes, fue la propia Selena Gómez quien lo anunció, que por cierto, se retiró de las redes sociales el día de ayer, en medio de toda la controversia que vivió en los Globos de Oro y este supuesto desaire que le hizo Timothée Chalamet al no quererse tomar una selfie con ella por prácticamente órdenes de su novia Kylie Jenner. Entonces ayer subió un mensaje donde su novio estaba jugando con algunos niños y dijo, me retiro de las redes por un tiempo, me voy a centrar en lo verdaderamente importante, bye. Porque pues... Ya se dan cuenta cuántos seguidores tiene Selena Gómez en redes sociales. Tiene en Instagram tan solo 460 millones de seguidores. O sea, es una cosa. Es la mujer más seguida en el mundo, si no me equivoco, en Instagram. Entonces, imagínense la cantidad de mensajes de odio y de amor que puede estar recibiendo la cantidad de tráfico que tienen sus redes sociales debe ser verdaderamente abrumadora. Y cuando le suceden cosas como la de los Globos de Oro y este chisme tan sabroso, porque es un chisme sabroso, no tiene mayor importancia que eso, ¿no? Pues me imagino que es muy abrumador para ella que no ha tenido una vida fácil en el sentido público, Joel.
Sí, totalmente. Yo creo que... pues de pronto, aunque ella trató de salir a reparar el daño o a controlar el caos, pues la opinión pública al final fue mucho más fuerte y la opinión pública se quedó con la primera versión, ¿no? Que fue esta de platicarle a Taylor Swift, de pronto pues el desplante por parte de Timothy, ¿sí? Entonces debe ser abrumante, realmente. Como figura pública debe ser una cosa incluso... hasta devastadora, en cierto momento. Si te agarran muy vulnerable, creo que te tiran, ¿eh?
Yo creo que sí. Lo mismo le sucedió a Taylor Swift, que es su mejor amiga, ¿no? O sea, en ciertos momentos ha tenido que replegarse. Taylor Swift, incluso cuando el pleito de Kanye West, se retiró de la música un año. O sea, no sé si han visto su documental en Netflix, pero es bien interesante. O sea, ella decidió replegarse 100% porque el acoso público es demasiado fuerte. Uno, con los seguidores que tiene, o sea, sufre, imagínense ellas que los cuentan por millones y millones, Chapaneco.
Sí, justamente, Flor, yo creo que lo mejor para ella, lo más sano es que se retire un tiempo. O sea, no pierde nada porque los seguidores...
Ay, no, pero por ese chisme no. Por ese chisme no. que no se retire.
Mira,
no,
¿sabes? No. Mira, Flor, a esas alturas del partido, por supuesto que tiene un gran asesor, la están cocheando sabroso, que le deben decir, ¿sabes qué? Retírate un poco, diles adiós un poco, y vas a ver cómo te van a seguir más al rato que regreses. Yo creo que tiene sus metas. Este tipo de gente no da paso sin guarache, como decimos aquí en México, Flor. Yo así lo veo, como una súper estrategia, súper social, porque son vistas, y todo suma para ellas, Flor.
Bueno, me están preguntando también qué va a pasar con el concierto de Luis Miguel anunciado para Ecuador el 21 de febrero. Aquí mismo comentamos pues estas imágenes terribles de cómo un grupo delincuencial entró a la televisión ecuatoriana en vivo con armas y bueno, las imágenes que nos llegaron a nuestro país son verdaderamente devastadoras. Ecuador se encuentra en este momento en estado de excepción y nos preguntas, ¿qué va a pasar con el concierto de Luis Miguel y de algunos otros famosos que van a cantar en Ecuador en esos días? Como Carlos Vives, como Camilo. Y bueno, me imagino que conforme pasan los días irán definiendo si se cancelan o no, Joel.
No creo.
Sí, hasta ahora no ha habido un anuncio oficial por parte de los promotores. Sí, la situación es muy complicada para las autoridades ecuatorianas. Sí, hay una militarización prácticamente en todo el país y yo creo que la mayoría de esos shows probablemente se cancelen, ¿eh? Pero bueno, habrá que ver, ahorita yo estoy especulando, simplemente, habrá que ir viendo al paso de los días.
A la pausa, fíjense que estoy leyendo que Carlos Vives y Camila sí están cancelados. Carlos Vives para el 18 y 20 de enero y Camila para el 1 de enero, dicen que van a reprogramar fechas, pero que el de Luis Miguel está confirmado hasta el momento. Vamos a la pausa, volvemos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, estamos de regreso en Fórmula Espectacular, escuchando a Cristian Nodal, porque hoy es su cumpleaños número 25, sus tiernos 25, ya es todo un señor, todo un padre de familia, pues muy enamorado y feliz viviendo con Casu allá en una finca en Argentina, y hoy ella publicó imágenes de cómo recibieron el día desde la cama, con globos verdes, un desayuno delicioso de su mujer, y también compartieron imágenes de lo que es su habitación, de alguna manera en claroscuro, pero se ve la cuna de la bebita, y con una vista espectacular del amanecer allá en el verano argentino, Joel.
Oye, sí, pues parece que, ¿cómo le cambió la vida, no? Yo hace rato estaba checando estas imágenes, y sí, le dio un vuelco totalmente y me da mucho gusto. Vemos a un Cristian pues mucho más estable, mucho más equilibrado, mucho más pleno, y qué pasa llegar así a los 25 años y siendo además pues uno de los artistas pues más rentables de no nada más de México, sino también de parte de América, Flor.
Efectivamente. Entonces, bueno, felicidades a Cristian Nodal, que pasa por un momento muy, muy contento y muy agradable. Y
oye, ¿sabes qué, Flor? Lo que sí le reprocho, perdóname que te interrumpa, es que como está en plan de expansión en España, entonces allá sí se va a dar entrevistas en Muy Adorado y permite que le pregunten de todo y juega con algunas situaciones y todo esto, y ya ves que por acá ni por equivocación se para, ¿no?
Oye, Flor, hablando de cumpleaños, aprovecho para felicitar a la actriz Aurora Alvarado, que cumple 84 años. Ella pues es la princesa inolvidable de los cuentos de Cachirulo, y aparte, pues el personaje que hacía de Mafafa, también las nuevas generaciones se acordarán de ella, pues hoy cumple años, 84 años está celebrando Aurora Alvarado, una muy buena actriz, y también aprovecho para felicitar a nuestro compañero Moisés Castañeda, que hace 2 días también fue su cumpleaños, y
85, y no lo pudimos felicitar. 85 y, cumplió Moisés. ¿Quién? Moisés.
No, yo no estoy diciendo cuánto cumplió Moisés.
No seas así, Chiapa, no seas así.
Yo dije Aurora Alvarado 84, pero Moy es mucho más joven que tú.
No,
ándale, ándale. Oye, te sale el tiro por la culata, Flor, Chapaneco.
Aprovecho, dígame. No sé si lo habían dicho. Bueno, festejar es nuestro actor, el mayor, el más longevo de toda la historia del cine y que nos queda de la época de oro, don Armando Silvestre, que hace unos 5 días cumplió 98 añitos. Y Alfonso Arau, el actor y director de cine, patriarca de toda esta dinastía Arau, está cumpliendo el día de hoy 91 años. O sea que no, ya no es Silvia Pinal la mayor, es don Armando Silvestre.
No, ni María Victoria tampoco, es Armando Silvestre el mayor de todos.
Sí, él y, no, María Victoria debe andar entre los 70 hace 80. A ella no la tocamos, Mario, por favor. Uh-huh. Ella no tiene edad.
¿Dónde vive Armando Silvestre hoy en día?
Está viviendo en Tijuana, pero luego está en la Ciudad de México. Él está casado. Pues él prácticamente no tuvo hijos. Él se casó los últimos 40 años con Blanquestela Limón, que ya se ve mayor que él, que fue la representante de actrices en los años finales de los 60, 70, hasta Sasha Montenegro fue manager de Sasha, también de Irma Serrano en una época, de mucha gente de la época de transición.
Muy bien. Bueno, antes de que se nos termine el programa, hablemos de lo que sucedió con Federica Quijano, que ustedes saben es una madre entregada, que ha cuidado con mucho, mucho, mucho esmero a sus hijos, los cuales ha adoptado y los ha llenado de cariño, pero uno de ellos, su hijo Sebastián, si no me equivoco, pues la llevó hasta el hospital. Tenemos la historia que ella misma contó, publicó algunas imágenes. Su hijo tiene autismo, como todos sabemos, y al parecer hubo un evento que fue violento para Federica como mamá. Dime, Pau, si lo tienes listo para poder escucharla. Fíjense que Federica ha luchado muchísimo con esta criatura. Uy, sí. Todos sabemos que no es fácil. No sabemos qué tipo de autismo tenga su hijo, pero vamos a escucharla.
Ya, pues bueno, ya acabó este día. Ya estoy descansando y quiero agradecerles a todos por sus mensajes siempre tan lindos, tan llenos de buena energía. Y a veces como mamá azul es como una montaña rusa. Hay días que Sebastián está increíble y que ves a tu hijo a los ojos y te corresponde y te ve y te abraza y te ama y tienes estos momentos que valoras muchísimo como mamá. Días como estos que crees que no has avanzado nada y que todos los logros que creíste que habías conseguido van para atrás todos, y es una lucha constante de sentimientos y de retos. Hoy, por ejemplo, la parte física te duele. Evidentemente me duele muchísimo el brazo, pero me duele más, muchísimo más el alma, me duele más el corazón, me duele más de repente ver tan lejos a mi hijo, ¿no? Sentirme como tan ajena a lo que está sintiendo. Y eso duele más. Por eso hoy quiero agradecerles a todos ustedes por sus mensajes llenos de amor, llenos de buena vibra. Y pues cada uno tiene, yo creo que cada...
Bueno, ahí está parte de lo que compartió Federica. Evidentemente hubo una acción violenta, pero ella sabe que viene por el autismo que padece su hijo, lo entiende, pero no deja de dolerle, Chapaneco.
Sí, así es, Flor. Mira, queríamos, para recordarle un poquito al público, Federica pues no pudo ser mamá por problemas que tenía, ¿verdad?, para engendrar. Entonces ella adoptó a María y a Sebastián. Primero María, que hoy actualmente tiene como 16 años, y después a Sebastián, que tiene ahora casi, está a punto de cumplir, anda como en los 13 años. A él, prácticamente, cuando lo rescata, a este niño, lo rescata, el no sé si fue el DIF, no recuerdo bien, pero de un basurero, con neumonía, tenía mordidas de animales. Estaba el niño de un año con 5 meses. Y cuando cumple, bueno, lo adopta Federica, y cuando el niño ya cumple 3 años, se da cuenta que padece autismo. Dice, lo empecé a perder, fue lo que ella comentó en ese tiempo. Empiezo a perder a mi hijo porque ya no lo siento, y es donde lo lleva al médico y resulta que tiene autismo. Después de eso, el niño empezó a tener actos agresivos, que ella trató de llevarlo al psiquiátrico. Esto ya fue muy fuerte. Si nos recordamos esto, Flor, hace unos 8 o 9 años, cuando ella lo comenta, o menos, de que al psiquiátrico. Y bueno, ella no deja de estar con los médicos, porque pues, un niño con autismo necesita estar justamente todo el tiempo en observación. Y ahora viene esto, ¿no? Porque ya es demasiado agresivo el niño, y es como que hay una agresividad en el autismo.
Ya nos vamos.
Pero como que ella la pasó, Flor.
Gracias, Chapaneco.
Besos, mi querida Flor.
Mario.
Nos vemos. Qué gusto estar con ustedes. Bye, bye.
Joel.
Buena tarde a todos. Hasta mañana.
Gracias a Paulina al frente de la producción, al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula. Mañana regresamos en punto de las 3. Los espero en el en vivo de YouTube, 6:30 de la tarde. Bye, bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.